iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com a Tertulias Intercontinentales, ese podcast de los lunes. Como siempre, me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo anda todo?
Pues está fenomenal, Humberto. Yo hoy no he decidido que no me voy a quejar del tiempo. Estoy de maravilla.
Qué bueno. Y hoy tenemos una tertulia que es un triángulo, de verdad, intercontinentales por todos los lados, porque estamos hablando que de aquí, de Estados Unidos, que estoy yo, a España, a Europa, ¿dónde estás tú? ¿Y a dónde vamos en la otra, la tercera parte del triángulo? ¿Para dónde vas?
Fíjate, nada más y nada menos que Argentina, Buenos Aires.
Ah, pues fíjate qué clase de triángulo es, ¿eh?
Hombre, tremendo, ¿eh? Tremendo triángulo. Pero que es que no lo hemos saltado en un pispás. Vamos, estamos allí ya, en Argentina. ¿Qué tal, Graciela? Graciela Carunquio, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Paqui? ¿Cómo están, Humberto? Tanto tiempo. Los extrañé mucho, ¿eh?
Claro, y nosotros también a ti, ¿eh? ¿No
claro,
te crees que
por
no?
Por supuesto.
Ya está aquí el Sindulfo. Sindulfo, yo sabía que de alguna manera tenía que aparecer. Graciela.
Oye, pero aquí vamos, pórtese bien.
Este Sindulfo, el pobrecito, lo tenemos un poco de lado y ha dicho hoy, es que yo a Graciela la conozco mucho y quería saludarla. Digo, pues venga, hombre, adelante.
Claro, ¿cómo estás? Acá yo me había quejado del clima. Pero lo voy a describir. Está gris. Ni siquiera llueve. Parece Londres. Hay una neblina maravillosa. No tenemos que viajar los argentinos. Porque vos sabés, no vamos a hablar de esto, Humberto. Pero el tipo de cambio está muy alto, así que no podemos viajar. Entonces, no queremos, porque el clima ya ha venido para aquí y se encuentra en Inglaterra, en Buenos Aires, no necesitamos movernos.
Exacto, ya. Mira, ha sido un favor que os han hecho, ¿eh? Estáis ahora mismo en Londres sin gastaros un duro, ¿qué más queréis?
¿Qué? Por eso.
Graciela, a mí el invierno en julio, vamos, me llama la atención, pero no tanto. A mí lo que de verdad me llama la atención en el hemisferio sur es cuando las navidades es en verano.
Sí. Estáis bañándose, es verdad, eso también, ¿eh?
Bueno, sí, muchos de nosotros, yo estuve en Bariloche, pero no me tocó nieve. Conocimos la nieve hace unos, yo lo conocí hace unos años, un 9 de julio, que nevó acá en Buenos Aires recientemente, ¿no? Hace 10 o 15 años. Uh-huh. Pero fue una nieve, suave, pero una nieve. Pero bueno, nos gustaría una nevadita en vez de tanta neblina, ¿viste?
Ya, claro.
Pero en Bariloche bueno, sí nieva, en Bariloche hay bastante, ¿eh?
Bariloche sí. Allí hay muchas pistas de para esquiar, ¿eh? Bueno, por lo menos cuando yo fui. Y sí, es que...
Sí. Sí, San Martín de los Andes, Bariloche, sí. Las Leñas, es hermoso Las Leñas.
Muy bonito todo eso, la verdad es que sí. Y es que eso que estamos ahora mismo describiendo, la lluvia, la niebla, la nieve... Todo Humberto diga que en la Navidad estamos en la playa, todo eso se plasman en los cuentos. Y es que vamos a hablar hoy de cuentos, ¿no?
Vamos a hablar de los cuentos. Yo les voy a contar. He contado un poquito, pero yo di un golpe de timón, Humberto. Paqui más o menos sabe. Y me dediqué ya hace unos años a escribir. Y la idea era realmente editar y cambiar esta etapa de mi vida como escritora de lo que me gusta ahora. Quizás en otros momentos me gustaba otra cosa y las hice. Y aprovechar esto de investigador docente, esto de mi experiencia del pasado, pero para dar un golpe de timón y enfrentar una vida por completo distinta. Entonces, este es el primer cuento, en realidad, largo, que vio la luz y que tuvo sucesivas transformaciones. Yo uso seudónimo G. Yaví. ¿Por qué? Porque si pongo Graciela, Susana, Carunquio, Jacobi, bueno, directamente no compran el libro, no lo leen, no les interesa. Así que mi nombre es, mi seudónimo G. Yaví. Y
bueno,
por supuesto, bonito está conmigo, un schnauzer miniatura.
Claro, claro. Entonces, hoy de lo que, porque no se vayan a pensar los oyentes con eso, con este preámbulo que estamos haciendo, que vamos a hablar de los cuentos de Graciela, que eso ya lo haremos
no,
en los
no,
libretos.
No.
Hoy lo que vamos es a tratar sobre el tema de la importancia que tienen los cuentos en la persona, ya en el niño, desde que es niño hasta adulto. Así que, Humberto, ¿tú qué piensas?
Que yo no me acuerdo cuando era niño, ya que tú quieres. Que,
oh, hombre, no,
¡ay, Humberto!
¡Por
no,
favor!
Los cuentos son importantes, claro que sí. Los cuentos incitan a la imaginación, primero que nada, ¿no? Cosas muy importantes que hay que desarrollar en un niño, ¿verdad? Uno puede, el niño se supone que antes de los 7 años tiene mucha imaginación, pero el cuento va creando ese tipo de cosas que a partir de los 7 años, que ya se desarrolla el cerebro mamífero en el ser humano, pues entonces empieza a poder imaginarse esos cuentos y a verse en esa posición. Y a ver, y eso es, yo creo que es importantísimo en el desarrollo del ser humano.
Sí, porque fíjate que cómo está la figura normalmente de la madre, ¿no? Cuando va a acostar al niño y para que se duerma le cuenta un cuento. A lo mejor el niño todavía ni entiende la mitad de las cosas que la madre le está diciendo, pero sí que quiere cada día que le cuente un cuento. Cuando termina uno, cuéntame otro y así, ¿no? Entonces va desarrollando la mente del niño una serie de fantasía. Que todo esto de cara al futuro, yo creo que es muy importante.
Claro, es el cuentavilas lo que estás diciendo y es cierto.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Yo voy a, si ustedes me permiten, hay una autora que yo investigando, porque por eso hice esa presentación, yo me nutrí de otros también. Yo el cuento es mío, pero yo dije, ¿por qué considero que es tan importante para mí? Y ella contesta mi pregunta, no a mí, a todos, ¿por qué son importantes los cuentos? Es Rosana Constantino de Italia, y se lo voy a leer porque no es mío. Entonces, quiero en esto representar a todos los escritores de fantasía, todos los escritores que han podido vertir y conservar a ese niño interior y después sacarlo, porque no es fácil seguir siendo niño de adentro y después sacarlo. Dice así: existe un mundo en el cual los niños se refugian para sobrevivir de las fealdades de la vida. Es producto de su fantasía, de su vitalidad, pero es también fruto de lo que queda de bueno en nosotros adultos, que tenemos un arduo deber, defender ese mundo encantado que para los niños es una fortaleza. Nos viene enseguida a la memoria la historia de Peter Pan, el muchacho que no quería crecer, porque aquel adulto que defiende el castillo de los cuentos de hadas a veces puede ser definido infantil. El mismo autor de la historia de Peter Pan, de hecho, curiosamente fue considerado una persona incapaz de crecer, justamente por su poética visionaria y desencantada, y por su capacidad de saber jugar aún en la edad adulta. Todas tonterías. Quien lucha para defender la fantasía de los niños es un verdadero héroe, y no un niño encapsulado en su infancia. Bienvenidos sean los recuerdos de una infancia feliz para quien ha sido tan afortunado, pero quien no lleva consigo las preciosas imágenes de una juventud serena, con más razón aún, debe asumir el compromiso de garantizar la felicidad a los niños que merecen ser niños. Esta es la preciosísima enseñanza de un gran autor del siglo pasado, Bruno Bergheim, que muestra en los cuentos la clave de lectura del vivir bien, y así como leer historias fantasiosas hace bien a los niños, así tal vez también el alma tibia de los adultos pueda de algún modo despertarse gracias a aquellos personajes que antes de la aparición de los videocassettes, los DVDs, todos nosotros habíamos imaginado, desde Hansel y Gretel hasta Caperucita Roja, de Cenicienta a Blancanieves, a la Bella Durmiente del Bosque, de los Tres Chanchitos, al Patito Feo. Cada personaje ha dejado una huella en la vida de todos nosotros. Prosigue esta escritora diciéndonos: también es verdad que para aprender a afrontar la vida y a superar los obstáculos cotidianos sin evadirlos, el niño, así como el adulto, necesitan conocerse a sí mismos y al complejo mundo en el cual viven y en el cual se relacionan. Para esto es necesario impartir una educación que no sea violenta, pero que sea lo más incisiva posible. Y esto también puede ser posible gracias a la moral de las fábulas, a la enseñanza de los cuentos mágicos, donde el bien vence al mal, porque así es como debería ser. Los niños maduran así sus ideas sobre el mundo, dando orden y coherencia a la dimensión interior y aprendiendo a escuchar lo que los rodea.
Graciela, fíjate, los psicólogos...
Sigue, pero...
¿sí? Fíjate, los psicólogos nos enseñan que todos tenemos dentro y actuamos a ratos como niños, adultos o jueces. Y cambiamos entre una cosa y la otra. Por un rato nos sentimos como niños, después como adultos o como jueces. Así que eso es importante, que se desarrollen los cuentos, pero a veces los cuentos también pueden ser, o sea, hay cuentos esos que son bastante, en mi opinión por lo menos, bastante duros para un niño, ¿eh? Hay cuentos de esos que son...
Crueles.
Caperucita Roja, por ejemplo, sí. Era cosa cruel.
Sí, el original es cruel. Lo tratamos en mitos y leyendas, donde en realidad es una monstruosidad lo que hace el lobo, Caperucita y todo.
Pues claro.
Y entonces... Caperucita se come a su abuela. El original.
Pero eso también depende mucho de la mentalidad del autor, ¿no? Que es que como el autor es una persona y hay, como cualquier persona, hay personas que son más crueles ellos en su vida y otros que no, y no se ponen en la piel del niño, porque claro, hay cuentos para adultos también.
Lo que pasa, Paqui, que hay que tomar el cuento dentro de su contexto histórico y además de sus... contexto histórico y cultural, porque esos cuentos fueron hechos en una época que a lo mejor era el siglo II, sobre lo que nosotros llamamos barbarie, era su estilo de vida y su cultura.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Sí, doy esto como ejemplo. Yo siempre leía y me causaba muchas gracias de muy joven, decían los cavernícolas para seducir a una mujer le pegaban con un mazo y la arrastraban de los pelos a la cueva. Y yo decía, si eso es un romance...
Menudo romance, ¿no?
Pero en realidad no sabemos cómo era, son distintas culturas y distintas épocas.
Ya. Yeah.
Con valores, no sé si distintos... Pero, digamos, como que el valor, hay algo abstracto en el valor, es decir, es esto, es un principio, no matarás. Pero el concepto de vida aquí ahora es, me ataca los vikingos o no sé, me tengo que defender. Por ejemplo, el pueblo celta fue un pueblo guerrero, porque vivió en un mundo guerrero, su hábitat era guerrero. Entonces no tenían alternativa. Entonces me parece... que también el cuento, que es un referente cultural, que es un referente de ambientes, lo que hace es recrear cuando se escribe situado en una época determinada, y bueno, cómo era ese mundo en esa época desde el punto de vista sensible, emocional, relacional, la cultura. Uh-huh. Y por eso lo transmití, pero a veces son crueles, claro, porque era un mundo cruel ese mundo. Me da la impresión que el momento de la verdadera Caperucita Roja era una sociedad difícil. No es lo mismo los libros de fantasía, que uno está la princesa, está la maga y todo se resuelve. Me parece que esta escritura de lo que habla es del cuento guiado, del cuento que quiere sacar los valores y humanizar.
Pero sobre el tema de la importancia de los cuentos ya desde el niño hasta el adulto, ¿eh? Porque el cuento para el adulto también es bien importante. De hecho, existen cantidad de libros de cuentos para mayores, ¿no? Para cualquier edad.
Sí,
Te desarrolla
claro.
mucho la imaginación. Fíjate, eso ya es realmente importante porque el niño que no conoce muchas cosas de las que le están hablando se las está imaginando.
Y además al adulto la imaginación, porque esta tecnología maravillosa que tenemos nos pauta y nos quita la innovación, porque la innovación está en innovar la maquinaria, ¿no es cierto? Pero en realidad el que la opera hace eso, se maneja sobre una aplicación, pero no puede crear una aplicación, la
Claro.
usa, es operativo. Entonces, creo que para el adulto también, ¿no? Lo quita un poquito de este mundo en el que además como adulto, que tiene que llevar el pan a su casa, tiene que vivir. Y a veces no es creativo.
Bueno, pero también se puede dar un trago y un poquito de música, de otras cositas, vaya, no solamente son cuentos, ¿no?
No, 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 por supuesto. Yo, a ver, yo me he dado el golpe de timón, me dedico a esto, amo esto, pero de hecho yo escribo con música. Yo nunca, ni nunca trabajé en ningún lado sin música. Han venido, me acuerdo un jefe que era el director del área de académica, y me dijo, ¿qué estás escuchando? Yo estaba escuchando con un grupo muy conocido, no lo quiero decir porque es comercial, pero con música sacra y con música gregoriana. Entonces, y él no lo conocía. Se vio fascinado y me dijo, déjame grabarlo, bueno, grabalo. Pero yo suelo trabajar con música y no entiendo por qué la gente se distrae con música, por ejemplo. Porque no es lo mismo. La música lo que
Bueno,
hace es.
eso depende. Hay personas que están acostumbrados cuando tú desde pequeño entras en una rutina, te resulta raro el cambio y viceversa. Es decir, que si tú desde pequeñito te han enseñado a que la música integre tu día a día, cuando te falta la música parece que te falta algo importante. Te encuentras como sordo, ¿no? Fíjate. Dices tú, bueno, ¿sordo cuando hay silencio? Pues sí, parece como que estás sordo, ¿no? Como si no oyeras nada.
Sí, igual tampoco la música que te aturda,
No, claro, es que si no,
si te
entonces no te puedes
molesta.
concentrar, claro. Pero nosotros que tenemos el podcast en Iberoamérica de La Voz del Poeta, nosotros siempre a los poemas le metemos música de fondo. Tenemos una grandísima mayoría de gente que nos escucha, que le encanta y que además pues felicitan a la persona que lleva a cabo este podcast a la hora de seleccionar la música por lo bien escogida que está para cada poema, ¿no? Porque claro, todo eso es un arte como todo en esta vida, ¿no?
Ah,
Pero,
sí.
sin embargo, hay gente que preferiría quizás escuchar poemas sin música de fondo.
Sí, puede ser. En mi país se llaman declamadores, lo dije bien, que hacen, recitan la poesía, pero declaman. Es decir, es como una representación de la poesía.
Sí,
Y se hace
pero.
un teatro.
Sí, pero que hay gente, hay declamadores o hay poetas que no les gustan que sus poemas se representen, se declamen, se reciten, se interpreten como quieras, pues con música de fondo, porque dice que la persona que lo escucha está a lo mejor atendiendo más a la música que al poema. O sea, quieren absorber toda la atención para su poesía. ¿O no tú piensas eso, Humberto, también?
Sí, yo sé que hay gente para eso. No, a mí me depende, a mí me gusta la música de fondo usualmente, pero hay veces que, vamos, que Yo puedo compartir esa opinión si la música de fondo no viene. Claro, en el caso que tú estás hablando, no, Antonio tiene buen arte para eso, ¿eh? Antonio elige la música que usualmente complementa al poema en vez de quitarle, pero es posible que se le ponga una música de fondo a un poema que le quite en vez de darle, sí. Pero
Exacto.
va, eso es cuestión de también mucho de opinión, ¿verdad? Porque como todas estas cosas, mira, a mí la música de fondo no me gusta. Yo cuando me concentro y estoy programando, estoy haciendo otras cosas, yo no quiero tener música de fondo, me distrae. Yo prefiero, cuando estoy haciendo algo así minucioso, estar pensando nada más que en eso y ningún sonido. No quiero ningún sonido de. Quiero silencio, si es posible, ¿verdad? Claro que eso es imposible, pero bueno. Sin embargo, uno se acostumbra a oír los pajaritos, a oír esto y lo otro, y eso no se distrae, ¿verdad? Es una música que al revés lo arrulla. Así que es cuestión de hábito, es cuestión de que uno está acostumbrado. Yo creo que todos somos distintos en eso.
Sí, yo ahora que ustedes lo comentaban, yo digo, bueno, en realidad fíjense en que los letristas, las letras de canciones, en realidad son poemas. Los poemas de Machado, bueno, cerrar los musicalizó y los cantó. En realidad, el letrista es un poeta. Solamente que le ponen música y lo salen a cantar. Tiene otro atractivo. Y porque, pero debe haber algo que atrapa, porque yo a veces he ido a recitar y dice, yo no sé inglés, qué linda canción. Y si no sabes inglés, ¿cómo es una linda canción? Por la melodía.
Pero una cosa es un poema musicalizado, otra cosa es un poema con música de fondo. Porque estamos hablando de que la música es más tenue, la música lo que predomina es el verso del poema, ¿verdad? En la voz del poeta, por ejemplo, eso es cierto, es
Sí,
así.
yo te entiendo,
Es distinto, ¿no? No, y eso yo creo que la mayor parte de la gente, como dice Paqui, es cierto, le encuentra que lo enaltece en vez de traer del poema. Y yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con esa opinión.
En mi país, en una época, ahora ya no, no sé, ¿verdad? En la televisión oficial, la ATC, que es el Canal 7, se pasaban todas las noches a determinada hora poemas musicalizados. Era un proceso de estructuración, ¿viste? Querían que la gente escuchara el poema, asociara con la música, con cierta música, ¿no? Es decir, un proceso de que la gente tomara otro nivel cultural a partir de la poesía y de un fondo musical que también estaba en pantalla, que te decían, bueno, la obra de fulano de tal, como que vos supieras el autor de la poesía, pero también el autor de esa música. Y era una manera de llevarnos a otro nivel cultural, pero también a otro nivel espiritual, ¿no? Entonces, fue una época en que se hacía oficialmente. Y era muy importante.
Y volviendo al tema de los cuentos, el escritor, cuando decide crear un cuento, te lo digo a ti como escritora que escribes cuentos, cuando una persona decide escribir cuentos, ¿lo hace con la intención de alcanzar, de conseguir alguna cosa en el lector o simplemente pues que conozca el cuento y ya está? ¿Tiene, todos los cuentos tienen su moraleja, tienen algo que transmite?
Sí, te lo puedo decir, mis palabras son palabras de esta joven, que es así. Fíjate que el tema de la escritura de cuentos lo que busca es que vos superes los obstáculos, que vos adquieras códigos valorativos distintos. Esto te lo estoy diciendo yo. Fíjate vos que hay una parte que Rosana Constantino dice, lo quiero repetir tal cual. La sana fantasía ayuda a interactuar con la realidad y aprovechar en el mejor modo los recursos que se tienen a disposición. Por esto, más allá del patrimonio cultural que los cuentos y las fantasías representan, difundir el sentido de las historias de fantasía es un compromiso, dice ella. ¿Por qué? Porque lo que te ayuda el cuento, y lo describe, pero te voy a describir yo, es, por ejemplo, vos tenés que vencer, mira, Shrek lo vimos todos, supongo, ese ogrito, o no, pero es un ogrito que es feo, parece malo, pero no, él rescata a la princesa, pero para rescatar a la princesa tiene que pasar por un montón de pruebas. Entonces, eso es lo que busca el libro, que uno tiene que enfrentar situaciones, que hay otros que están con él, que hay gente mala, que está la hechicera que es buena, o el brujo que es bueno, como Merlín, en el cuento de Walt Disney, Es decir, lo que describe en un cuento es la vida real, solo que es un cuento. Pero si nosotros traspolamos ese cuento en nuestra vida cotidiana, que la vemos en tonos de grises, sin colores como en el cuento, pasa exactamente lo mismo. Hay un hada o un mago bueno, hay una bruja mala o un brujo malo, hay te lo digo, por ejemplo, hay una vecina chismosa, pues la bruja mala, por ejemplo, hay problemas en el trabajo, bueno, es que tengo que entrar al castillo y hay un dragón y lo tengo que vencer, y bueno, algún compañero, algún jefe que no me quiere, ¿se entiende? Es decir, te va fortaleciendo inconscientemente en que hay un parámetro entre tu fantasía y la realidad. Tenés que saber diferenciar, ¿no? No podés entrar con el traje de Don Quijote, con Sancho Panza, metiéndole los molinos de viento porque crea que eran...
son gigantes, gigantes. Claro.
Tampoco nos vamos a trastornar. Pero hay un paralelo entre el valor de esta persona en el cuento es mala porque es una bruja malvada y hasta es fea, ¿viste? Y tiene bigotes y tiene granos. Y la imagen, yo te la relato, que hacen de una bruja mala es espantosa. Es un cadáver camuflado, yo qué sé. Pero la bruja buena, vos la ves y dices, qué linda chica.
¿Por qué fíjate, la bruja... fíjate, para experimentar todo eso, no hay más que venir aquí a Orlando y a Magic Kingdom. Y ahí, pues, vamos, en el Disney World, ahí se experimenta eso de primera mano, ¿eh? Te caminas entre la gente, y todo, entre todos los muñequitos estos que andan caminando por la calle y te dicen hola. Cuando lleve a los nietos ahí, bueno, primero a los hijos, cuando eran niños. Eso abrió cuando mis hijos todavía eran niños y los llevé por primera vez. Aquello fue increíble lo que cómo reaccionaron, ¿verdad? Los niños. Y después los nietos igual, aquello... Y yo me acuerdo que mi nieto Betico pues no podía ni hablar. que era increíble, ¿no? Así que claro. eso se puede experimentar, todo eso de los cuentos ahí, bien fácil, en Disney World, en Orlando, Florida. Así que vengan por acá.
Seguro. Bueno, oye, hay muchos Disney, no hace falta ir tan lejos. Yo he ido a Orlando, tú lo sabes.
Sí, pero tú puedes ir a París, te queda más cerca, claro.
Claro.
No, yo ya he ido a París dos veces. Yo ya fui a París cuando se estrenó. Uh-huh. Y entonces mis hijos eran chiquititos y después con el tiempo volví. Pero bueno, sí que es verdad que no es lo mismo para una persona, un crío, que para una persona adulta, ¿no?
Claro que no es lo mismo.
No tiene nada que ver, ¿no? Pero yo a lo que trasciende el cuento en sí, empezando por el niño y después ya al adulto, es eso, el desarrollar la imaginación, el desarrollar la fantasía, el entender ya desde bien pequeñito, fíjate, desde bien chiquitito, que la vida no es de color de rosa, que lo mismo hay el ser malo, el ser bueno, el feo, el guapo, el no sé qué, para que sepa el crío que cuando sea mayor, se vaya dando poco a poco, paulatinamente, se vaya dando cuenta de todas esas cosas, ¿no? De que el niño va a ir creciendo, pues, entendiendo todos estos asuntos, ¿no? Que la vida le va a dar cosas buenas, pero cosas malas también, ¿eh?
Y lo prepara, además, para enfrentar ambas.
Bien, Graciela Carunquio. Y el que quiera tu libro, ¿dónde lo compra? ¿En Amazon?
Amazon.com, ahora está 14 días, yo lo puse para que pueda ser leído gratuitamente, es una promoción que permite Amazon en su biblioteca, y bueno, después está online y está déjame pensar, 7 países, o sea, en Amazon online, .com online, se puede comprar el libro, o, viste, portal, se lee online, y en 6 países más, España, tu país, Estados Unidos, Italia, Japón, creo, Francia, Reino Unido, España lo dije, Portugal, creo que también. 6 países más por la cantidad de hojas, viste que hay pautas para hacer la edición. Y yo quiero terminar esto, pero con Walt Disney, que ha sido mi ideal de creatividad, ya que nombraron a Orlando y a su sede en Francia. Walt Disney fue un hombre Totalmente creativo. Tomó muchos cuentos que no eran de él y los transformó en casi algodones, pompones de algodón. Walt Disney ganó muchos premios, pero sus premios, terminaba de ganar un premio y quebraba. Walt Disney vivió quebrado. La sede de Estados Unidos, la que logró Walt Disney, lo quebró. ¿Qué quiere decir? El arte a veces, no paga. Entonces, hay que aprender a ser un buen artista y vivir de esto sin abdicar al arte. Eso es lo que quería decir.
Bueno, tú ahora mismo podríamos definir el arte de otra forma distinta, ¿no?
¿Querés que te lo defina con mi niño? Mi niño
No,
preguntó.
no, no, no. Realmente tú, tal y como lo estás padeciendo, el arte en este caso es morirte de frío.
Morirte, acá me tiene el frío, está haciendo
Como tú
frío,
te estás
aquí
ahí ahora, ¿no?
está lloviendo como loco, porque voy a poner la estufa máxima. No, el arte, yo creo que se puede vivir del arte.
Hombre,
Hay
claro,
que tener
por supuesto.
inteligencia nada más y no
Sí.
abdicar al arte, no
Ya.
convertirlo en comercial, porque entonces sería un marketing. El otro quiere que yo le escriba como se escribe ahora a veces en mi país, por lo menos te mandan un WhatsApp o lo que sea, escrito, y vos decís, ¿qué habrá querido ponerme?
Bueno,
Lo
eso es un
seguí
clave, esos
escrito.
mensajes en clave ya.
Sí.
Eso ya es otra cosa.
Sí, encriptados están. Y tú decís, ¿qué pasó?
Pero o los que nos escriban a nosotros, Humberto, que no lo hagan en clave, por favor,
No,
¿verdad?
por Dios.
¿Y a dónde lo pueden escribir a
Animarte.
nosotros, Paque, por correo electrónico? ¿Dónde lo pueden escribir?
Pues pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
Y por Twitter, ¿a dónde lo pueden escribir?
@eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bien, Graciela Carrunquio, muchas gracias por este ratico que has dedicado a nosotros.
A ustedes y gracias, Paqui, por la sorpresa de Humberto.
¿Has
Humberto, te quiero
visto?
mucho, aunque digas que estás viejo y aunque digas lo que digas,
No,
no
la
me
ubícolo,
importa.
yo soy ciego, pero ubícolo. Vamos a andar claro,
No,
vamos,
no, no, no,
vamos.
no soy ciego. Ah, el Principito dijo que las cosas verdaderas no se ven con los ojos, sino con el corazón.
El
Anda.
Principito, oye, para eso lo que ha sacado aquí.
¿Has visto,
Bueno,
eh?
vamos
Bueno,
entonces a
Maté.
agradecer a los oyentes su atención, invitar a todos, todos sin excepción, a que regresen aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de...
Tertulias intercontinentales.
Hasta entonces.
Adiós.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.